Bienvenido al podcast de Fixter Geek, donde hablamos de tecnología, desarrollo web, backend, frontend, mobile y muchas cosas más. Pero lo más importante para nosotros es hablar de tener conciencia de tu carrera profesional para poderla llevar exactamente por donde prefieres. Así que sin más, comencemos. Hay un debate que no termina nunca, sobre todo porque le damos demasiada importancia al inicio de nuestra carrera. ¿Es mejor ser un especialista o un generalista? La respuesta es que tú puedes ser suficientemente exitoso y exitosa siendo tanto especialista como generalista. No es que uno de los caminos sea mejor, pero son caminos que llevan a diferentes destinos. Aquí es donde es mucho más útil ser consciente de tu carrera profesional, pues las diferentes situaciones y ecosistemas en los que te desenvuelvas a veces dictarán si la mejor forma de ayudar es siendo uno de los dos o hasta los dos. Es difícil discutir este tema con inteligencia sin convertirlo en una discusión encarnizada, pues no es fácil encontrar personas que estén en alguno de los bandos sin que se hayan convertido en absolutistas. Es bonito escuchar la argumentación de personas inteligentes que piensan muy diferente a ti. Y es un arte escuchar las razones sin negarlas instantáneamente e insensatamente. Si te encuentras en una situación así, donde tus creencias son atacadas por buenos argumentos, te conviertes en una persona más inteligente. Si te comportas abiertamente, usas el pensamiento crítico y reflexionas sobre tus propias ideas para modificarlas. Eso no solo te hace un mejor conversador, también te permite aprender de todo mundo. Todos somos ignorantes. Lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Siempre puedes aprender de ese alguien que no piensa como tú. Recuerda que el escuchar no significa ceder o cambiar de opinión. Escucha las opiniones de los demás y evalúalas con pensamiento crítico. Si la argumentación es buena y suficiente, cambia de parecer. Eso lo hacen muy pocas personas. Hazlo tú. Volviendo al asunto de qué nos conviene más, si ser generalista o especialista, yo creo que es cuestión de percepción. Ser especialista es lo que la mayoría busca y lo que el propio sistema quiere. Por ejemplo, en el propio desarrollo web, si eres desarrollador frontend, seguro te ves como un especialista porque no trabajas en el backend ni en mobile. Pero el desarrollo web frontend tiene líneas muy delgadas que separan cada una de sus actividades. Por ejemplo, si trabajas con React.js, puedes ser un especialista como yo lo fui con React hace algunos años, trabajando solo con esa herramienta. Pero al mismo tiempo, mi trabajo llegó a requerir CSS en diferentes modos, tanto con SAS como con CSS Modules o incluso CSS in JS. Así que me tuve que tomar el tiempo de aprender mejores prácticas de diseño y estilos con CSS. Lo que implica improvisar con un poco los colores, posiciones y hasta las animaciones. Lo cual está muy separado de enfrentarme en cualquier otro día a consumir una API desde el frontend. Con todas las precauciones de seguridad, ser consciente del course, aprender a manipular esa data en un estado con Redux y después destinar una inmensidad de tiempo administrando esa copia de la base de datos y la orquesta de peticiones y actualizaciones que conlleva. Nunca uses sagas, por favor. Trabajar con cierta normalización de los datos o formateo de selectores. Entonces, ¿soy especialista en React? ¿O soy generalista del cliente y el navegador? Porque trabajar en el cliente requiere de una gama amplia de habilidades también y conocimiento profundo de las APIs del navegador. Y espérate, que si metemos al lenguaje en esta imagen, tenemos entonces que aprender sobre APIs de diferentes entornos e intérpretes, como Node.js o Dino. Sin mencionar el entender cómo se procesa el código con Webpack, por ejemplo, y conocer patterns como el del plugin que nos permitan manipular, configurar y modificar este transpilador. Todo lo anterior con la intención de ser un buen desarrollador frontend. Yo realmente no veo un especialista de React que solo sabe React, haciendo un trabajo con componentes y maquetado únicamente. Me parece una visión muy limitada, que no niego que existe y existirá aún más. Pero eso es pensar como un empleado de fábrica, saber solo lo necesario en un trabajo especialista, donde no se sabe nada más que React. Es limitante para tu carrera. Siempre te encontrarás en el mismo tipo de trabajo repetitivo que además te impide construir por cuenta propia. Pues siempre necesitarás de un equipo de desarrollo que haga todo lo demás, mientras tú solo modificas un poquito de JavaScript. En medio de lo que ya sabes, siempre se ven las conexiones a algo más, algo extra que puedes saber. La tecnología hoy en día se relaciona con otra tecnología en muchos espectros, como capas, como wrappers o APIs. Siempre podrás encontrar algo que complemente lo que ya sabes, que lo haga mejor, que lo haga más fácil, más rápido o más seguro. Por ejemplo, si estás aprendiendo y practicando, porque recuerda que el hack para aprender algún lenguaje o herramienta tecnológica no es otra que la práctica, practicar mucho, mucho, muchísimo, practicar. Bueno, si estás practicando JavaScript en estos días, seguro ya escuchaste sobre TypeScript. O si estás haciendo React últimamente, seguro ya escuchaste sobre archivos .tsx de TypeScript. Bueno, en el momento en que decides que TypeScript es un añadido saludable para tu carrera, estás subiendo la escalera generalista sin darte cuenta. Mi punto es que estas profesiones tecnológicas nunca son especialistas. Los developers web tenemos que aprender una inmensidad de herramientas, protocolos e interconexiones. Por tanto, es ingenuo pensar que podemos saber poquito y aún así abrirnos las mejores oportunidades. Claro que hay oportunidades para especialistas muy limitados. En algunos de mis empleos, recuerdo que todo lo que los developers estrella no querían hacer era delegado al contractor. Contractor especialista en React, que solo se dedicaban a trabajar en la limpieza del componente y en barrer cualquier cosa que los developers generalistas o full stack, como les llamábamos, ya no querían hacer. Ellos podían barrer todo el aserrín o limpiar el rezago y las virutas de una solución genial de los full stack. Cuando yo vi que existían estos roles, no me parecieron roles de especialistas, sino de developers limitados, a los que se les paga el mínimo por saber el mínimo. Developers que no tenían la ambición de saber más. Cuando se les preguntaba si podían realizar una tarea por fuera de su experiencia, regularmente respondían que eso no lo conocían y que preferían no hacerlo. No solo admiraba su facilidad para usar la mediocridad como argumento, también sentía el deseo de alejarme de ese tipo de developer. Viendo el dilema del generalista y el especialista, no puedo dejar de mencionar que a pesar de mi inclinación por el saber mucho de mucho, existen ocasiones en que ser especialista te puede llevar a un trabajo muy lucrativo. Pues si sabes cómo optimizar una base de datos, por ejemplo, para tener la mínima latencia en cualquier entorno o ecosistema DevOps en a lo mejor más de 9 regiones geográficas, y lo has hecho por varios años, es probable que encuentres a una de las menos de 100 empresas que necesitan específicamente tus servicios y quieren pagarte abundantemente. Bueno, puedes tener esa suerte. La paradoja aquí es que para llegar a ese especialista o ser ese especialista en algún momento, debiste tener la suerte de desenvolverte y de practicar en empresas que necesitaban eso específicamente. Y tal vez, cuando se te presentó aprender eso, tuviste que superar el miedo de hacerlo por primera vez y ampliar tu conocimiento diciendo que sí al reto. Esto significa que llegaste a una especialidad diciendo que sí a oportunidades más generales, fuera de lo que tú ya sabías. Aún así, si tu camino es el empleo, las grandes empresas y los salarios jugosos, seguramente concentrarte en un pequeño set de herramientas, sí, puede que te funcione mejor. El generalista, por otro lado, es alguien que le gusta más jugar en solitario, o en su defecto es bueno liderando. A veces el liderazgo en un generalista es una consecuencia inevitable de sus conocimientos. Alguien que conoce cómo funcionan muchas y diferentes partes de una aplicación es capaz de liderar. Es capaz de construir un MVP por su cuenta también, por ejemplo. Probar un concepto, un modelo de negocio o una idea para después legarla a pequeños grupos especialistas que se encargarán de los detalles cuando la inversión haya sido levantada. Regularmente encontraremos generalistas abriéndose paso por el mundo del emprendimiento antes que el mundo del empleo. Incluso los más aventados se convierten no solo en generalistas técnicos, también logran aprender marketing y hasta business. Hoy en día, aprender una carrera por completo, fuera de la escuela y con un pequeño grupo de libros es posible. Es posible desde los 1600, gracias a los libros. Pero hoy, además, tenemos internet. Claro que no todos vamos a caminar la misma senda, y menos como generalistas, que la falta de límites en tu autoeducación te hace crear las sinergias más raras, que te llevan a crear apps muy diferentes y hasta disruptivas. Por ejemplo, piensa en los ex-Googlers, ¿no? Todos estos empleados de Google que después de ganar la millonada y colaborar con las mentes más inteligentes dentro de su equipo, llega un momento en el que deciden que ser especialista ya no es suficiente para su carrera y abandonan Google en pos de la construcción de su propio software, empresa, startup o proyecto, convirtiéndose voluntariamente en principiantes de otras áreas técnicas para volverse con el tiempo más generalistas y tener una visión más amplia de lo que quieren construir. Un tipo de generalista que a la vez no lo es, como hemos discutido antes, es un especialista web, es decir, un full stack. ¿Qué dirías que es un full stack? ¿Especialista o generalista? Es un especialista a los ojos de cualquier otra área o industria, claro. Pero un generalista pensando en frontend, backend y hasta mobile. Mi carrera ha brincado varias veces entre ser especialista y ser generalista, convirtiéndome en alguien que se puede desempeñar en cualquiera de las tres áreas más populares del desarrollo web. Otra vez, frontend, backend y mobile. Pues cuando hubo la necesidad de que alguien le entrara a lo que se necesitaba, pues yo le entraba. Esto no fue muy lo que digamos placentero. Trabajé mucho y sufrí con problemas desconocidos todos los días. Pero no lo desprecio. Me dio la visión que hoy rige mi autoeducación. Me dejó subir a la lomita más alta y ver con claridad el camino amarillo que debía seguir. Al mismo tiempo, esto puede considerarse un nicho, pues no sé yo mucho más de desarrollo web. Y aunque conozco varios lenguajes más, el lenguaje universal de scripting, o sea JavaScript, es mi pan de cada día. ¿Eso no es ser especialista? Mi punto, al no llegar a nada en lo anterior, es destacar que las zonas grises de ser especialista o generalista son muchas y que luchar con el término, además de tomar bando, es un poco ingenuo e inútil. Hay ocasiones en las que ser especialista será útil y otras en las que ser generalista será más demandado. Para simplificar esto, piensa que todos comenzamos como especialistas, expertos en un limitado número de herramientas que a su vez con el paso del tiempo y quitando la apatía de en medio, podemos ir aumentando ese número de herramientas. Y si nuestra curiosidad es mayor, podríamos irnos convirtiendo de a poco en generalistas, aún conservando un empleo de especialista, que es algo que también me ha pasado. Mientras en mis horas full time que le vendía yo a una empresa, trabajaba con una única herramienta, en mi tiempo libre también hacía mis propios pininos con lenguajes de bajo nivel. Esto requiere de mucho esfuerzo y curiosidad, pues no es fácil trabajar una jornada de 2 o 4 horas en tu curiosidad después de haber trabajado 8 horas con tu empleador. Requiere de mucha voluntad y ganas de mejorar, de superarte, de abrirte puertas, de tener hambre. Pero esto me lleva a la cultura del trabajar mucho, al hustling. Y esta cultura también es muy tóxica. Como ves, hay siempre muchos factores. No todo es blanco y negro. Hay variables. Por eso me parece crucial el que te conviertas en alguien consciente de su carrera profesional. Pues al ser consciente de lo que hay, de lo que quieres y de cómo cuidar tu capacidad mental y tu tiempo, es importante. Te permitirá tomar las mejores decisiones para tu carrera, sin importar si decides explorar el generalismo y hasta construir algo por tu cuenta, que es donde yo me encuentro ahora mismo, o seguir la senda del especialista, que regularmente tiene un ingreso más jugoso. Siempre está ocupado y tarde o temprano le llega el burnout. Saberlo no significa no hacerlo, no te confundas, sino hacerlo con un plan y un diseño bajo el brazo, conociendo los riesgos de cada camino e improvisando. Por último, y para remarcar más las pequeñas fronteras entre el generalista y el especialista, quiero recomendarte que te concentres en ser especialista cuando se trata de freelance o de tener una microempresa, o si tienes una agencia de desarrollo. Cuando aceptamos trabajos que entran en esta zona gris de lo que hacemos, todo se vuelve más difícil. Por ejemplo, imagina que tienes una agencia de desarrollo web. Nosotros tenemos a Fixter.org y te especializas en desarrollo web express, es decir, landing pages, por ejemplo. Las realizas de forma casi sistematizada como un servicio productizado. Pero un día, un cliente te pide que le hagas otra cosita, que está relacionada, entre comillas, con la landing page. Le gustaría que los usuarios que compren por medio de la landing page puedan pagar con su Bitcoin. Tú no tienes idea de la web 3.0, ni del blockchain. Pero como quieres complacer a tu cliente y a lo mejor ganar un poco más en ese trabajo, o tienes miedo de que no te compre el servicio y se vaya, ahora debes encontrar un especialista en blockchain que te ayude a integrar lo que el cliente quiere. ¿Qué harías tú? ¿Aprenderías blockchain? ¿Buscarías un especialista? ¿Cuánto deberías cobrar? Y la pregunta más importante, ¿cuánta energía y tiempo estás dispuesto a gastar en la infraestructura necesaria para ejecutar la petición? ¿Vale la pena? ¿O tiene sentido para tu negocio? Tantas preguntas que solo tú puedes responder. Pero yo, hoy, decidiría que para mantener mi servicio productizado en un estado saludable y repetible, pues hay que vender muchos servicios que concluyan lo más rápido posible para obtener ganancias, ¿no crees? Y sobre todo poder repetir este servicio sin tener que hacerlo yo, es decir, sin expertos, para que los empleados de mi agencia puedan hacerlo por su cuenta, tal vez con un manual. Es importante no aceptar excepciones desconocidas. Hoy yo diría que no a este cliente, que necesita algo especializado. Para concentrarme en los muchos clientes que necesitan el servicio que yo ofrezco y nada más. Y con estos clientes superar sus expectativas. No me quiero enrollar con el freelancing y el emprendimiento, pero si te gusta lo que oyes sobre esto y te gustaría que hablara más de ello, por favor déjame saberlo en mi Twitter, te lo dejo en la descripción. También te recomiendo mucho el libro The Art of Selling Your Business, de John Warrilow. Es en inglés, lo siento, pero siempre se puede traducir digitalmente. Ha llegado la hora de revelarte mi secreto para ser generalista sin esfuerzo. Seguir mi curiosidad. Hace ya un par de años decidí no ponerle límites a mi curiosidad. Si algo me llama la atención, lo investigo. Si considero que puede aportar de alguna forma a facilitar o mejorar lo que estoy intentando hacer o construir, simplemente dispongo algunas horas de mi agenda a investigar, luego a probar, hacer un demo, y si me gusta o es obvia su utilidad, entonces apartaré horas por semana durante meses para aprenderlo y ejecutarlo. Hay veces que no llego a eso, solo descarto después de investigar, después de probar o después del demo. O lo clasifico como algo que se puede outsourcear o que queda para después, tal vez conseguir un especialista. Para mí no hay dilema, si me prende, lo aprendo, aunque no tenga nada que ver con lo que ya sé. Siempre encuentro alguna forma de conectar mi nueva habilidad con algo que ya sé o que estoy haciendo. Como aprender a escribir o editar un video, que es algo que me ha sido muy útil este año y en ningún momento puedo considerarme especialista o profesional siquiera con la edición de video o la escritura. Pero que ya están jugando a mi favor en mi día a día. No me cae nada mal. No dejes que una clasificación de ti mismo te limite o te distraiga. ¿Cómo puedes saber si te limita o te distrae? Solo siendo consciente de tu carrera profesional, sabiendo bien que caminas el camino que has escogido y diseñado por tu cuenta. Yo soy Héctor Bliss. Te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.